Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Canarias cerraba el pasado año 2023 con más de 472.000 mujeres trabajadoras. En este sentido, la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias ha señalado que del total 119.500 se incorporaron al mercado laboral en los últimos 15 años, lo que supone un aumento del 34%. Son datos extraídos del informe Mercado de Trabajo y Sexo elaborado por el Observatorio de Empleo de Canarias, el OBECAN, en el marco de este 8M, Día Internacional, como saben, de la Mujer. Según este estudio, el paro femenino en las islas se ha reducido desde 2014 en 75.860 mujeres, cayendo la tasa de desempleo al 18,29%, una de las más bajas de la serie histórica. Sin embargo, esta cifra es todavía superior a la de los hombres, el 14,27%, y se encuentra muy por encima de la media estatal en el 13,36%. Ocurre lo mismo con la tasa de empleo femenina, que está en el 46,21%, que pese a su evolución continúa siendo inferior a la masculina y a la del conjunto nacional. Entre los retos importantes está la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, reducir la gran brecha que existe en emprendimiento en las islas. El informe desvela que el número de mujeres que se animan a crear su propio negocio es muy inferior al de los hombres, un 37% frente al 63%, y solo el 10,89% de las mujeres trabajan por cuenta propia, mientras que el 89,05% son asalariadas, dedicándose principalmente a ocupaciones vinculadas con los cuidados, las artes y las humanidades, la educación o la administración. Hay otros datos también a destacar, y es que es reducida la presencia de las mujeres en las ocupaciones ligadas al sector de la ciencia y la tecnología, ya que en 2023 solo uno de cada 10 estudiantes de informática en Canarias es mujer, mientras que en la rama de ingeniería, industria y construcción la proporción fue de 3 mujeres por cada 10 personas.
Servicios informativos. Marusa Hernández.
Y el Gobierno de Canarias abrirá el próximo 8 de abril el plazo para la solicitud de plazas para el próximo curso 24-25 de estudiantes de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. En el caso de bachillerato y educación de personas adultas, el plazo de solicitudes se iniciará, ha informado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el próximo 24 de abril. Nos vamos hasta el Parlamento de Canarias, donde el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, José Miguel Barragán, intervenía en la Comisión Parlamentaria de Cabildos para valorar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, y lo ha calificado de oportuno dada la emergencia habitacional que existe en las islas. Según Barragán, se trata de un decreto ambicioso porque no nace para resolver el problema dentro de 20 años, sino para dar soluciones a un tiempo prudencial. Asimismo, ha señalado el portavoz que si finalizara la emergencia habitacional, el decreto dejaría de tener esa función. Cuando eso ocurre, se tendrá que adoptar otro tipo de medidas. Barragán también hizo alusión a la competencia municipal del decreto. El artículo 137 de la Constitución da esa garantía a las corporaciones locales, y eso no está en duda en el decreto, afirmó el portavoz, quien aseguraba que el artículo 17.2 dice que el decreto de ley deja en manos de los ayuntamientos la no aplicación de todas las medidas en todo o en parte de un municipio. Por otra parte, hizo alusión al artículo 10 y a los suelos turísticos, y aseguró que el informe de silencio no se refiere a las corporaciones locales, sino a la administración turística como uno de los pasos previos con los que se conforma el expediente. Insistía el portavoz en que es el ayuntamiento el que tiene la última facultad para decidir si pone en marcha algunas de esas medidas. Y vamos continuando en el Parlamento hasta la próxima semana en el debate sobre el estado de la nacionalidad. Y en este sentido, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casaña, será el encargado de defender las acciones llevadas a cabo en estos primeros 8 meses de legislatura, así como los retos y desafíos a los que se enfrenta Canarias.
Afrontamos este primer debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el primero de esta legislatura cargada de retos, pero también de oportunidades. Oportunidades para hablar de esas fortalezas y de esas debilidades de las 8 Islas Canarias, pero no solo desde la visión de los partidos que hasta hace poco tuvieron responsabilidades de gobierno, sino también desde la óptica de los que ahora ostentamos y dirigimos al gobierno de Canarias, valorando el trabajo realizado, marcando la hoja de ruta y la dirección de las políticas importantes para la ciudadanía, pero sobre todo partiendo de principios básicos en los que coincidimos todos los canarios, y es que vivan donde vivan, debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, sin importar las cuotas, los tamaños, porque esa es la Canaria en que creemos y es la Canaria que queremos. Avanzaremos mejoras en política económica y fiscal, avanzaremos mejoras en política sanitaria y sobre todo también hablaremos de esas islas no capitalinas donde vive gran parte de la ciudadanía de Canarias y en la que se está avanzando en políticas de igualdad al resto de los canarios.
Y nos centramos ahora en el Día Europeo de la Logopedia, que se celebró el pasado miércoles 6 de marzo. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en la radio a la presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, Susana Nieto, quien hizo referencia a esta jornada en la que se reivindicaba que la logopedia y su valor está vinculado al estudio, a la investigación, a la prevención, a la detección, a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento de los trastornos y alteraciones de la comunicación y las funciones orales no verbales, tanto en la población infantil como en adultos.
Estamos hablando de una profesión sanitaria que resuelve problemas de salud y por ese motivo, ya resumiendo mucho, pues es imprescindible que estemos representados en todos los contextos posibles. El colegio está pues luchando e informando sobre todo para que se sepa dónde debe estar un logopeda y que ocupemos esos puestos. Debemos estar en sanidad, en educación, en todo el ámbito sociosanitario y poder responder a toda la población canaria. Debería de ser, bueno, es un derecho y cualquier persona podría acceder y elegir el servicio al que quiere acudir.
Y ayer, concretamente, cambiando de asunto, las escuelas rurales de Fuerteventura compartían reflexiones en las primeras jornadas Acercarte de Verdad, un evento organizado por el colectivo de escuelas rurales de Puerto del Rosario, Antigua Betancuria. Escuchamos concretamente al consejero de Educación del Cabildo Insular de la isla, Adargo Hernández.
En primer lugar, creo que felicitar pues, a la organización, a ese CERN, Escuelas Rurales, de hacer estas primeras jornadas Acércate de Verdad, para dar visibilidad pues, a las escuelas rurales, que tanta importancia tienen y que muchas veces, debido a que es un pequeño número y el alumnado pues también no suele ser demasiado, pues quizás las administraciones las dejamos de lado o las solemos olvidar, pero son unas escuelas muy importantes, sobre todo en islas como nosotros, en esos pueblos y desde donde salimos mucho de nosotros. Entonces creo que es importante este tipo de jornadas, este tipo de debate en el que no solo estamos la administración, sino los equipos directivos y toda la comunidad directiva. Además, hoy tenemos la suerte de contar con la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, un órgano importantísimo a la hora de las tomas de decisiones de la Consejería de Educación. Y como digo, pues hay que ver el gran trabajo que realizan los docentes y las docentes en estas escuelas rurales y la cara de felicidad que tienen el alumnado que a ellas acuden.
Y de un hecho ya pasado a uno que va a pasar la próxima semana, y estamos hablando de la protesta de la gente del campo en la isla de Fuerteventura, que se concentrarán la próxima semana en Puerto del Rosario. De ello hemos hablado hoy con distintas personas, entre ellas Arturo Hernández, que es el presidente de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal.
Las reivindicaciones son varias. En principio, digamos que juntándonos con las protestas que están habiendo en general en toda España, ¿no? Donde nos incluye a Canarias y a Fuerteventura, queremos unas condiciones que digamos que sean igualitarias, ¿vale? Pongo por ejemplo los temas sanitarios, higiénico-sanitarios. ¿no? Muchas veces cada vez nos dificultan más la entrada en las industrias alimentarias, por ejemplo, o en las fincas. Hay procesos y hay el tema del cuaderno de campo y hay una serie de elementos que cada vez, digamos, nos van complicando, sobre todo las fincas pequeñas, ¿no? En las grandes producciones es más fácil, pero y grandes empresas, pero en las fincas pequeñas, como son la mayoría en Fuerteventura, complican mucho los procesos, ¿no? Entonces, la igualdad, cuando hablamos de mercado libre, de productos agroalimentarios, las condiciones no son las mismas, porque todas las condiciones que tenemos, los parámetros a seguir en condiciones ambientales, de sanidad y de personal, no tienen nada que ver con las que se enfrentan países externos a la Comunidad Económica Europea.
Y en Puerto del Rosario, el ayuntamiento clausuró esta semana el Club de los Viernes, el programa de habilidades sociales y desarrollo personal para jóvenes del municipio, que se ha desarrollado durante los meses de diciembre, enero y febrero. Esta experiencia, promovida por el Departamento de Juventud, ha favorecido que los jóvenes participantes se hayan adentrado en su camino de autoconocimiento, hayan sido acompañados a reflexionar sobre sí mismos y sus emociones y hayan trabajado en la adquisición de habilidades sociales para potenciar su autoestima, su motivación y confianza. Han sido un total de 10 encuentros semanales acompañados por las coordinadoras del proyecto, Ico Ramos Santana, trabajadora social, antropóloga y terapeuta humanista, y Baitiare Santana Chacón, dinamizadora juvenil y creadora del proyecto Furgo Joven. Y nos vamos hasta Corralejo, porque ayer arrancaban los carnavales de la localidad en el municipio de La Oliva con el pregón a cargo de las que fueran integrantes de la murga Las Chinchosas. Y para hoy continúa el carnaval ya de cara al fin de semana, precisamente a partir de las 20:30 horas de esta tarde-noche está prevista la gala de la reina adulta con la participación de distintos grupos del municipio de La Oliva. Habrá verbena con un programa de 15 horas en el carnaval de día, que se arrastrará hasta el 9 de marzo, hasta el sábado, con la participación de varias orquestas. Tenemos la carrera carnavalera solidaria, el desfile de la comparsa Atlántida, la gala de la reina infantil prevista para el domingo 10 de marzo, la gala drag está fijada para el próximo lunes día 11, la gala de la gran dama para el lunes día 11 y la gala drag queen será el 12 de marzo. Además, el día 15 hay maratón de murgas y el sábado 16 se cierra con el coso carnavalero y la posterior verbena. Por lo tanto, quedan dos fines de semana bastante fuertes en la zona norte de la isla de Fuerteventura con motivo del carnaval. Vamos a ver el tiempo que tenemos en las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes, hoy en la isla de Fuerteventura tenemos una jornada marcada por los cielos nubosos que no esperamos que dejen precipitaciones en toda la jornada y con el viento que arreciará de componente noroeste. En las costas tendremos la mar marejada y las temperaturas por lo general irán en descenso, tendremos de máxima 20 grados en Puerto del Rosario. Para mañana sábado comenzaremos el fin de semana de nuevo con inestabilidad, con intervalos de nubes que nos podrían dejar lluvias débiles y ocasionales, sobre todo durante la tarde en la vertiente oeste. El viento arreciará con rachas que pueden llegar a ser fuertes en zonas del interior durante la tarde y las temperaturas irán en ascenso. Tendremos de máxima 22 grados en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 2:45 de la tarde. Estamos con ustedes desde las 8 de la mañana. Va siendo el momento de despedirnos de todos ustedes. Cierra la mañana aquí en sintonía y en 15 minutos abrimos a la tarde y lo hacemos con otras voces en la radio. Gracias por la atención que nos han prestado. Ya saben que les sugerimos siempre que concluimos, si quieren seguir informados, nuestras redes sociales y el digital radiosintonía.com. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.